COPE más Coruña.
Estar informado.
No han tenido que intervenir los bomberos en incendios en contenedores esta noche por primera vez en mucho tiempo, pero ahora son los coches los que se echan a la basura. Bromas aparte, sobre las 5:30 de esta madrugada, un conductor que perdió el control de su vehículo en Linares Rivas, a la altura del viaducto en dirección salida de la ciudad, chocó contra un contenedor y contra la basura acumulada allí. Dio positivo en el control de alcoholemia. Basura que se acumula por todas partes, así como nos cuenta el presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes, está la situación en Monte Alto, José Luis Boado.
Lo que es la salud pública, porque es una afectación a la salud pública, ya que hace que aumente la proliferación de plagas, como son moscas, insectos, que aparezcan más las ratas, que las gaviotas rompen las bolsas y vienen a comer, las palomas igual, y distribuyen y deshacen y esparcen toda esa basura, sobre todo la orgánica, por el suelo, produciendo eso, una contaminación ambiental. Aparte de eso, también es la imagen del feísmo de la ciudad, la imagen visual de la ciudad. En muchos casos, como son zonas de especial afluencia turística, la recién adquirida para la calle La Torre, por ejemplo, está siendo afectada, por donde suben los turistas hacia la ciudad deportiva y hacia el complejo de la Torre de Hércules, pues están viendo todo basuras. Y aparte de eso también, al lado de algunos locales, como son cafeterías que tienen su terraza, que haya como los de basuras, pues eso lo que hace es que haya menos clientela, que haya menos gente y menos apetencia de los clientes a tomar su café al lado de un montón de basura que está fermentando y gracias a Dios que no hace mucho calor, que está fermentando, que está esparcida por el suelo. Con un riesgo también de que al esparcirse por el suelo también podemos resbalar y caernos.
Pues eso, que afortunadamente estamos teniendo mal tiempo para evitar o minimizar esas consecuencias de la acumulación de basuras en la calle. En calles concretas, como la calle de la Torre, la basura está afectando y mucho a los locales comerciales que hay en la zona.
La calle de la Torre, que es una zona de especial afluencia turística concedida hace 2 años por la Xunta, que es zona por donde pasan muchos los turistas para y suben y bajan hacia la ciudad deportiva de la Torre y hacia el complejo arqueológico de la Torre de Hércules, está llena de basura. Comentar, por ejemplo, en un caso de la calle San José, que está la basura acumulada hasta 2 metros. Están retirándola de vez en cuando, pero se acumula la basura hasta 2 metros y hay una cafetería enfrente, es de Palova, que bueno, que tiene un poquito de terraza, que la gente toma su vinito de pie allí arribado a la terraza y no pueden estar a gusto porque huele. Al lado está también la confitería, la pastelería París, que tiene al lado de su puerta toda esa basura. Si seguimos más para arriba, en la cafetería deben también, ahora la han retirado, pero estuvo durante muchos días la basura acumulada contra la pared enfrente a la terraza. Si seguimos subiendo hacia arriba, en la calle Marconi no había mucha, pero más arriba sí que había acúmulos de basura, en contenedores, todo eso, que limpiaban la basura, por ejemplo, delante de Correos, en la calle San Vicente de Paúl, y no limpiaban la basura en la calle paralela que era frente a la iglesia de Santo Tomás, donde había acúmulos también de basura, y allí hay hostelería, un bar en la esquina, otro bar un poco más abajo, hay un estanco y otra cafetería. Nos parece que hay que hacer de alguna manera. Estoy refiriéndome solo a un trozo que pueden ser aproximadamente unos 100 y pico, 200 metros. La acumulada en ese poco espacio, y como digo, ya tenemos mucha suerte de que no haya mucho sol, que no haya calor, que esté lloviendo un poquito, aunque esparce la basura, la lluvia, por lo menos no fermenta y no crea ese olor a putrefacto que hay.
Montañas de basura que también hay en barrios como el del Castrillón, donde esta pasada noche solo se recogió el 10% de la basura depositada. Ramiro Otero es el presidente de la entidad vecinal.
Bueno, la situación es bastante dantesca, ¿no? Ver acumulación, es verdad que por algunos números pares en algunos casos se recoge y se deja los impares, pero en todo caso es una situación generalizada donde la acumulación, donde esté la acumulación, es una acumulación de montaña, ¿no?
Ante esta situación se está reclamando pues el también presidente de la Federación de Unión de Comercios Coruñeses, José Luis Boado, reconoce que no saben cómo reclamar, pero lo que sí piden es que se declare ya la emergencia sanitaria.
No sabemos cómo hacerlas, tendríamos que hacerlas a través del ayuntamiento a la compañía, la compañía, porque ella tiene que poner seguridad. Lo que sí pedimos y hacemos por escrito es pedir al ayuntamiento que declare de una vez por todas emergencia sanitaria, como se hizo en el 2022, para poder, aunque nada más que sea, retirar toda la basura, porque si no la retiramos, se va a seguir acumulando y habrá montañas de basura, como una foto que se ve ya, de cualquiera de los barrios periféricos que está la basura acumulada hasta más de 1,5 metros, incluso 1,2 metros.
En la misma línea se pronuncia Ramiro.
A ver, con esta declaración que hay, ¿no?, de tener una situación como la que está teniendo y como la que hoy aparecía en algunas zonas con las bolsas en medio de la calle, nosotros estamos convencidos de que hay que tomar la decisión de declarar, ¿no?, el tema sanitario para poder actuar y, consecuentemente, limpiar la ciudad, ¿no? Hay una parte que, bueno, aún encima ayuda, ¿no?, que es el mal tiempo que tenemos en pleno mes de julio, pero imaginemos que esto pase y venga el calor, ¿no? La ciudad de La Coruña sería insoportable.
Ante esta situación, muchos comerciantes están optando por retener la basura en sus locales, sobre todo aquellos residuos que no generen mayor impacto, simplemente el de ocupar espacio como el cartón.
Y todos los comerciantes nos comentan, por lo menos en mi caso, comentan que tienen cartón retenido dentro de sus locales, que tienen las cajas retenidas dentro de sus locales a fin de no producir acúmulos. Como se ve, los acúmulos es más de bolsa doméstica, es más de lo que es la basura orgánica que de cajas de cartón y todo eso. En cartón no hay un exceso, y ahí sí que debería de alguna manera facilitarse a los comerciantes que se puedan deshacer del cartón, porque casi todos los comercios usan embalajes de cartón y es la basura que más generan, ¿no?, el residuo que más generan. Y sí lo están reteniendo, eso es verdad. Y quiero decirle y agradecerles que lo hagan para mantener una ciudad lo más limpia posible.
¿Y qué está haciendo el gobierno local entonces? Pues esto, según el portavoz del gobierno local, Noel Abao.
Desde el ayuntamiento insisten, sí, se está intentando acabar con el problema de la recogida de basura y se están tomando medidas ante protestas que se repiten desde hace 2 décadas. ¿Qué medidas? Todas las que permite la ley, según el portavoz del gobierno local, José Manuel Laje.
Una situación que se tenía producido de forma permanente nos últimos 20 anos debe de pararse y, desde logo, debe de combatirse. Os cidadáns deben de saber que estamos a tomar todas as medidas que están na nosa man. Todas as medidas legais que podemos tomar. Todas as medidas legais que podemos tomar. Tamén para exixir á empresa responsabilidades. E constanos tamén que a empresa está a tomar medidas sancionadoras.
La AGE considera que estos 2 días de huelga oficial han demostrado que no fue una convocatoria al uso, que no lo es. Nadie secundó el paro y, sin embargo, el resultado de los contenedores fue el mismo que en las últimas semanas.
Estos 2 días de folga oficial quedou demostrado que non é unha folga ao uso, xa que todos os traballadores e as traballadoras foron a traballar as xornadas de folga e a productividade foi similar aos días anteriores. A cidade segue chea de lixo por zonas e non están a cumprir co seu traballo adecuadamente, nin nas xornadas de folga, nin nas que non hai folga. E se alguén cree que isto vai de chantajear a cidade, pois equivócase.
Además de las sanciones que se están imponiendo, a la concesionaria le exige la AGE que retome las negociaciones, pero sin ceder a chantajes ni ilegalidades.
Evidentemente, nos volvemos a exigirlle que retomen as negociacións, que cheguen a acordos no marco da legalidade para terminar con esta situación, pero que non lle imos a pedir á concesionaria é que adopte decisións ilegais e o que non imos é a ser cómplices de ningún tipo de chantaxe.
No se ha pronunciado expresamente sobre la posibilidad de declarar la emergencia sanitaria. La alcaldesa no descarta, insiste, medidas extraordinarias ante esta situación que se está prolongando en el tiempo.
Sin huelga oficial ya, continúa ahora esa huelga de brazos caídos del sindicato STL. Los porcentajes de recogida de basura siguen siendo más que deficientes, irrisorios en algunos casos. Cada vez van a peor, solo están por encima del 50% de recogida. El centro, Osmayos, la Ciudad Vieja y zonas como Feans, Mesoiro y Balaire, según fuentes municipales. La otra cara de la moneda es el 10% al que se llegó en Los Rosales, Os Castros y O Castrillón. Estos dos últimos barrios son de los que más están sufriendo el pulso del personal de la basura a la concesionaria Precero. La empresa está vigilando el rendimiento de la plantilla y abrirá más expedientes disciplinarios por el incumplimiento del trabajo en esta huelga de Celo. Actualmente están de baja más de 60 trabajadores de los 200 que tiene el servicio, casi un tercio del personal. Y hoy hemos conocido que el ayuntamiento puso una multa de 400 euros a una persona por dejar muebles en la vía pública sin avisar al servicio de recogida. No ha sido durante este conflicto, sino antes. Hoy la Junta de Gobierno acuerda personarse en el recurso puesto en marcha por la persona sancionada, aunque sea una práctica extendida dejar muebles al lado de los contenedores sin acordar con el ayuntamiento su recogida es una infracción a la ordenanza de residuos, así que tomemos nota. Son las 2:20, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Aún falta, pero el tiempo pasa rápido, de ahí que para interesados, para que nos vayamos inscribiendo, importante esto que te vamos a contar. El próximo 8 de octubre se celebra la 11ª edición de Sporpymes, que organiza una vez más la Cámara de Comercio. Belén Padín es la responsable de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de A Coruña. Belén, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y lo primero, Belén, ¿qué ventajas tiene para las empresas su internacionalización?
Pues el diversificar sus clientes, lo cual es muy importante, y además acceder a otros mercados y conocer otras costumbres que de otra manera no conocerían.
En ese sentido, ¿qué función tiene un evento de este tipo?
Pues que mira, de forma totalmente gratuita, sin coste para la empresa gallega, pueden acceder a nuevos mercados, a nuevos clientes, y nosotros somos los que se los traemos, y ellos únicamente tienen que hacer el esfuerzo de presentar sus productos a los posibles interesados en los mismos.
¿Alguna novedad en la edición de este 8 de octubre?
Sí, la verdad es que este año hemos decidido centrarnos un poco en el mercado del África subsahariana, ya que entendemos que es un mercado que está aún por descubrir y está lleno de oportunidades. Es decir, el África subsahariana se entiende que de aquí a unos años será el granero de Europa. Tiene muchísimas tierras y entonces es un sector a descubrir por parte de los exportadores gallegos. Es un continente que dispone de mucha tierra fértil, tiene capacidades muy limitadas para su cultivo y desconoce el know-how de la producción agrícola y ganadera. Y Galicia dispone de ese know-how. Entonces vamos a hacer un foro con empresas africanas y empresas gallegas para potenciar este sector.
¡Qué bueno! En la edición pasada participaron más de 150 empresas. ¿Qué esperamos de esta nueva edición?
Pues por lo menos alcanzar el mismo número de empresas. Ese es nuestro objetivo para este año.
¿Empresas de dónde?
De toda Galicia. ¿Te refieres a las empresas de aquí?
Sí, porque luego también hay importadoras, ¿no?
Exacto. Traemos importadoras de todos los continentes. Antes te comentaba el tema de África, pero también traemos obviamente de toda Europa, de América, de Asia. Estamos muy involucrados y tenemos contratadas una serie de consultoras e incluso contamos con el apoyo de las cámaras españolas en el exterior, que también nos ayudan a atraer a posibles interesados en comprar productos gallegos.
¿Son sectores, Belén, algunos en concreto o de todo tipo?
No, en principio lo tenemos centrado en alimentación, bebidas y lo que te comentaba del tema de agronegocio en África subsahariana.
Explícanos un poquito, ¿cómo es esta feria? ¿Qué es lo que hacéis?
Pues mira, primero buscamos a los posibles interesados, empresas gallegas que deseen vender sus productos, ampliar el número de clientes de su empresa, y se inscriben para participar, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, una vez que tenemos a los posibles interesados gallegos, es cuando nos ponemos en contacto con las consultoras y con las cámaras españolas en el exterior para que nos busquen a posibles importadores de estos productos. Estos son empresas, bien de distribución, bien importadores, bien tiendas, canal Horeca, es decir, es muy variado, que están interesados en esos productos gallegos, ¿de acuerdo? Y entonces, durante 2 días vienen a Galicia y se dedican, en primer lugar, el día 8 van a estar aquí en el Hotel Finisterre, que, en la presentación de todos los productos gallegos, y al día siguiente irán a visitar a fábricas de esos productos en los que estén interesados.
Uh-huh. Durante la celebración de la feria, ¿lo que hay son expositores o se celebran también talleres, foros?
Sí, por un lado están los expositores, después tenemos el foro de agronegocios en África Subsahariana y después tenemos a expertos en mercados exteriores que están allí para asesorar a las empresas gallegas que deseen ampliar la información o que tengan dudas de cómo acceder a un mercado en concreto.
Muy interesante esta iniciativa. ¿Y cómo nos inscribimos? ¿Ya podemos inscribirnos?
Sí, en nuestra página web tienen toda la información y tienen el enlace para poder inscribirse sin problema. Y encantados de recibir a todas las empresas gallegas.
Y ojalá que superemos ese récord de más de 150 empresas.
Ojalá, eso estamos.
Belén Padín, responsable de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de A Coruña. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues vamos ya con el deporte. Bueno, hoy Leti García Chas con un poquito más de tiempo porque la ocasión lo merece. Cuéntame.
Sí, porque fíjate que hemos escuchado las primeras palabras de Juan Carlos Escotet después de que ayer se hiciese oficial el anuncio de que va a ser el nuevo presidente del Depor en las próximas semanas. Entre finales de agosto y septiembre será oficial Escotet, que se convierte en el presidente número 50 del club y ha concedido precisamente una entrevista a los canales oficiales en los que por un lado nos habla de qué tipo de presidente va a ser y va a huir bastante del protagonismo, escucha.
Bueno, la verdad que yo soy un presidente un poco raro. La gente asocia presidencia con deseos de figuración. Y en mi caso es exactamente lo contrario. Mi único deseo de ser presidente es aportar mi experiencia y asegurar, y cuando digo experiencia ya son unos cuantos añitos, asegurar el éxito del club a largo plazo. Quien me conoce sabe que yo no voy a ser un presidente que se queda en el palco, no seré un presidente de alto perfil y protagonismo.
De hecho, no estuvo en el palco cuando ascendió el Depor.
En los últimos partidos ha estado, por ejemplo, en el ascenso del Depor a banca. En las últimas semanas hemos podido verlo algo más en el feudo herculino, también a veces en el palco VID en lugar del palco de autoridades, pero ha ido poco a poco acercándose más al estadio. Hoy confesaba, por ejemplo, que ya de niño visitaba Coruña, que su padre le decía que esta era una ciudad en la que nadie era forastero, luego que después, por motivos personales, se había trasladado a nuestra ciudad hace 10 años y que la ama, que se siente muy identificado con ella, que tiene también pasión por el deporte, por eso su apuesta por el Depor en una situación, dice, en la que ningún analista económico recomendaría meterse en el proyecto. Habla de ese concurso de acreedores del que el club ha conseguido salir con 24 años de antelación, de los ascensos, pero también de algo que a veces se comenta, y es si Juan Carlos Escotet quiere ascender al Depor para venderlo. Pues él dice que todos tranquilos porque su apuesta por el club es a largo plazo.
No soy de los que persigue los beneficios rápidos. Soy de los que creen que el cariño y el compromiso se demuestran con hechos. Y estos 4 años he tratado de demostrarlo así. Pienso que los resultados se están comenzando a ver dentro y fuera de la cancha. De la misma forma, a medida que pase el tiempo, se verá que lo que digo es cierto y que hemos llegado al Deportivo para quedarnos. Seguro que mis nietos y mis bisnietos podrán rendir cuentas por mí y demostrar que el compromiso y la palabra se cumplieron.
Caray, nietos y bisnietos, tiende puentes al deportivismo, después de tanto desencuentro.
Sí, porque fíjate que esta entrevista consiste en preguntas que hacen aficionados y que él va contestando y alguno le pregunta, pues, ¿a quién pertenece el Depor? ¿De quién es el Depor? Él dice, evidentemente, la propiedad de esa banca, pero el Deportivo es un sentimiento y por eso luchamos. De hecho, ojo a este último sonido porque habla no solo de regresar a Primera División, sino de volver a Europa.
La verdad es que mi mayor deseo es construir un equipo que sea capaz de ver al Deportivo no solo regresar a la Primera División y al fútbol europeo,
sino hacerlo de una manera sostenible y que contribuya positivamente al crecimiento de nuestra ciudad.
Bueno, palabras que seguramente van a ser muy escuchadas por los aficionados y que han, digamos, nublado un poco lo que ha pasado hoy en Abegondo. Presentado Mario Soriano, que renueva hasta 2028, y primer entrenamiento sobre el césped con Imanol Idiáquez.
Gracias, Leti.
Saludos.
Pues seguimos contándoos todo lo que os interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
Informado.
En medio de los problemas de vivienda, Xuxan, un pequeño oasis de casas asequibles. Hoy han comenzado las obras de construcción de 40 pisos protegidos en esta zona anexa al barrio de Mato Grande. Estarán listos en 2 años. Los trabajos los ha supervisado la consellera de Vivienda, María Martínez Allegue.
Trátase de un edificio arquitectónicamente ejemplar, de calidad, un edificio sostenible que permitirá o aforro energético para esos inquilinos, para esos usuarios que residan en estas futuras viviendas. Como sabéis, estas viviendas son adjudicadas a inscritos en registro de demandantes, en este caso inscritos en registro de demandante que estén empadronados no Concello de Coruña o que trabajen no Concello de Coruña.
Ya está adjudicada la construcción, un bloque con 50 viviendas promovidas por la Xunta y se dotará otra parcela de 14 pisos. Xuxan es la gran reserva de vivienda protegida de A Coruña porque a todos estos planes se suman las 200 viviendas de alquiler que construirán varias cooperativas en esa zona en los próximos años. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope.
¡Giusto, giusto!
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando. ¿Nos vamos a dar una leche? Eso van a ser los del UGT que están de rebaja. Fijo que sí.
Pero si todavía no habéis despegado.
Rebajas UGT. Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número 1 en iluminación.
¡UGT! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Atento a esta cifra, el 68% de los españoles entre los 35 y los 65 años ha tenido dolor articular en el último año. Las mujeres son los que más la padecen, un 73%. Son 10 puntos más que los hombres. Así lo refleja un estudio sobre salud articular elaborado por un laboratorio estadounidense en el que ha colaborado la Fundación Internacional de la Artrosis. Un estudio que refleja además que un 21% de la población ve afectada su calidad de vida a causa de este dolor. Llegados a este punto, ¿te imaginas poder aliviar ese dolor y esa rigidez de tus manos? ¿Te imaginas que tareas cotidianas como escribir, cocinar o usar un teclado puedan volver a ser tareas sencillas? Sabemos que es una enfermedad que no tiene cura, pero sí se pueden aliviar sus síntomas. ¿Cómo? Pues en el caso de la artrosis de manos, con un tratamiento revolucionario, los guantes de Relax Quantic Nanotech. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva.
Bueno, pues cuéntanos qué tratamientos ofrecen estos guantes, cómo son y cómo ayudan a las personas con artrosis en las manos.
Bueno, pues los tratamientos son conocidos por las personas que tienen artrosis, porque es lo que el reumatólogo les dice que tienen que hacer. ¿Dónde está aquí, digamos, el secreto? Bueno, pues que todos esos tratamientos los podemos hacer con los guantes, simplemente colocándonos los guantes. ¿De qué tratamientos hablamos? Hablamos de la parafina, que sabemos que es un compuesto que va muy bien como antiinflamatorio y analgésico. Hablamos también de la vibración, de la onda corta, de la alta frecuencia, del masaje, del calor. Bueno, pues todo esto que es lo que realmente es muy eficaz para el tratamiento de la artrosis, sobre todo para el tema del dolor y de la movilidad, esto está gracias a los guantes de Quantic Nanotech en ellos mismos. Es una tecnología muy avanzada, de patente española, que además ha conseguido que en 20 minutos, es decir, colocándonos los guantes en 20 minutos, podamos hacer todos estos tratamientos en uno. Y evidentemente, Eva, pues imagínate la comodidad que es hacerlo en casa.
¿Y qué mejoras, Adolfo, notan los pacientes cuando usan estos guantes?
Pues mira, dependiendo de en qué estado de artrosis tenga el paciente esas manos. Hay algunos que están empezando con ese pequeño dolor, con esa pequeña falta de movilidad. Bueno, pues eso enseguida van a notar que ese dolor remite completamente y que la movilidad empiezan a ganarla, ¿no? Y luego aquellos que ya la tienen más avanzada, pues ellos lo que buscan es lo que tú decías. Hay cosas que no pueden hacer, desde a lo mejor abrir una persiana o echarse un botón. Bueno, pues gracias a estos guantes, gracias a que el dolor va a remitir, ellos van a poder mover más la movilidad, no va a tener más movilidad. Con lo cual, todos van a tener una eficacia en el tratamiento, pero dependiendo del grado de artrosis, pues notarán mucho más o será simplemente quitar el dolor, que es también muy importante.
Pues sí. ¿Son totalmente seguros, Adolfo?
Totalmente seguros. Date cuenta que esto es un estudio que han hecho reumatólogos e ingenieros. Y bueno, el guante en sí lo único que tiene es colocarlos, colocar unos guantes como te colocarías unos normales, ¿no? Luego le damos a dos botones que son los que hacen el tratamiento, esperamos 20 minutos y nos los quitamos y ya está. ¿Cómo se cargan? Bueno, pues como un móvil, simplemente de vez en cuando, cada 4, 5, 6 días, depende un poco del uso que tengamos de los guantes, pues hay que recargarlos y se recarga con un móvil.
Y ya solo me queda preguntarte, Adolfo, ¿dónde podemos conseguirlos y con qué ventajas para nuestros oyentes?
Mira, podemos verlos en una web que es mejorandotuvida.eu. La repito, mejorandotuvida.eu. Pero yo siempre animo a que llaméis porque es un teléfono gratuito y os vamos a informar muy bien de todo. Y además, oyentes de COPE, vais a tener, por un lado, un 30% de descuento en la compra de los guantes, al final os animáis a comprarlos, y os regalamos un tensiómetro que habla. Así que llamemos ahora a este teléfono que voy a dar a continuación, 900-730-122. Lo repito, 900-730-122.
Pues lo dicho, no hay necesidad de seguir pasando dolor ni de tener nuestra calidad de vida limitada. Recuerdo ese teléfono por si alguien no le ha dado tiempo a apuntarlo. 900-730-122. 900-730-122. Y toda la información también la encontráis en la página web mejorandotuvida.eu. Adolfo Albistú, responsable de Mejorando tu Vida. Muchísimas gracias.
Gracias, Eva. Un abrazo enorme para todos.
Y más cosas. La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana la licitación de un estudio para el transporte urbano que tendrá como último fin la elaboración del pliego de condiciones para el nuevo contrato. Este análisis durará 8 meses desde que se adjudique, mientras que la concesión actual a la compañía de tranvías caduca en diciembre de este año. Por lo tanto, tendrá que prorrogarse de manera forzosa. Y te cuento también las citas de la agenda. No yo, sino Leti García Chas.
La agenda nos trae hoy varias exposiciones. La Casa de las Ciencias acoge hasta finales de año la muestra fotográfica Auroras Boreales, que recoge imágenes de estos fenómenos en los cielos de Galicia en el mes de mayo. El Obelisco es el escenario de la exposición El viaje hacia la estrella, que rememora el Mundial de Fútbol Femenino conseguido por España y forma parte de las actividades paralelas por el partido que la selección va a disputar ante Bélgica en Riazor el próximo 16 de julio. Las entradas para el encuentro ya están a la venta. La obra de Luis Seoane vuelve a ser expuesta en su fundación desde hoy con la muestra Identidad, de Memoria Histórica y Movimientos Sociales. Y continúa el ciclo de películas de culto Cine en Terraza en el Fórum Metropolitano. Hoy a las 10:30 se proyectará el film de Orson Welles, Histoire Immortel. Todas las películas son en versión original subtitulada y van precedidas de un coloquio inicial. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com. Nueva edición de las charlas de Xerión a las 7 en la Olímpica, en Rúa Alfredo Vicendi. El exalcalde Julio Ferreiro compartirá su trayectoria y reflexiones tanto desde el punto de vista personal como profesional. Y también tenemos música en el Jazz Filloa, concierto de Jorge Tojeiro Quartet, con pases a las 9:30 y a las 11. Las entradas son de 10 euros. El Nordés Club Empresarial en Mato Grande acoge a las 7 la sesión La clave del éxito, una buena motivación. Se trata de un encuentro organizado por la Escuela de Dirección de Empresas de la Universidad de Navarra y en el que participará Ricardo Lobera, director de programas del IES Business School. A las 6, el edificio central de Correos de A Coruña celebrará la inauguración de la sexta exposición filatélica denominada Selo a Selo. La exposición comenzará el 9 de agosto. El Concello de Paderme ha reabierto ya su piscina municipal. El horario es de 12 a 8 hasta el próximo 31 de agosto.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.